Bienvenido. Gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La prescripción de Dios para una vida saludable. En ella, el pastor Rick nos enseña cómo mejorar nuestra salud física, espiritual, relacional y emocional, aplicando 5 principios bíblicos esenciales. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, «Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine». El pastor Rick, en esta transmisión de Esperanza Diaria, comparte sobre la importancia de no permitir que nuestro cuerpo sea dominado por nada. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado La prescripción de Dios para la salud.
A todos nosotros se nos enseñó cuando crecíamos que mi cuerpo es mío. Es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera con él. Pero Dios dice lo contrario. No es tu cuerpo, es mi cuerpo. Yo solo te lo presté. No es tuyo porque tú no lo creaste. Todo lo que se ve fue creado por Dios y el Creador es dueño de todo. Tú no eres dueño de nada. Todo es prestado, al igual que hablamos del dinero la semana pasada. Tú no eres dueño de tu dinero. Dios te lo prestó durante unos 80 años. Había otra persona antes que tú a la que le pertenecía ese dinero. Y va a haber otra persona después de ti una vez que tú mueras. Tú solo lo utilizas mientras estás aquí. A él le pertenece y él nos los presta. Crecí en una familia donde nos enseñaron a no beber, no fumar, no decir malas palabras, no pelear o no estar detrás de las chicas. Así que en mi vida nunca he fumado un cigarrillo, nunca he probado el alcohol, nunca he tomado una droga ilícita, pero me encanta la pasta. Y es por eso que me llaman Pasta Rick. Todos elegimos nuestras adicciones y mi adicción elegida ha sido la comida, ya que crecí en una familia con una pieza central que literalmente dominaba todos los demás muebles de nuestra casa. Era la mesa del comedor. No estoy hablando solo de una mesita ahí. Esta cosa tenía 12 o tal vez 14 pies de largo. Tenía por lo menos 5 pies de ancho. No estoy inventando esto. Era una cosa de 4 pulgadas de espesor. Fue hecha de una sola pieza de un secuoya. Era extremadamente pesada. Crecí en el norte de California, entre los secuoyas, en una pequeña ciudad llamada Redwood Valley. Y tuvimos un leñador que en realidad sacó esta mesa de un solo árbol. La mesa del comedor en la casa de la familia Warren se imponía sobre la sala y otras habitaciones en la casa. Y cada evento importante en nuestra casa giraba alrededor de esa mesa. Cada recuerdo feliz en mi vida está conectada a la comida. Cada recuerdo triste de mi vida está relacionada con la comida. Todo lo que está entre esos dos extremos también está conectado con la comida. Y así que, como no bebíamos, no fumábamos, no decíamos malas palabras ni peleábamos, pero sí disfrutábamos de mucha comida. A mi mamá le gustaba cocinar. Mi papá sembró un jardín de al menos una hectárea y criamos nuestro propio ganado y siempre había suficiente sobre la mesa. Y tengo que ser honesto contigo, nunca he prestado mucha atención a mi salud. Cuando tenía 20 años estaba tan flaco como una vara. Quiero decir, yo era uno de esos hombres a los que odias porque puede comer literalmente todo y no subir una onza de peso. Y así fue hasta que me casé. Ahora, no estoy culpando a Kay. Ella no tiene la culpa ni la responsabilidad por este peso. Ella es una cocinera increíble. Pero no lo sé. Algo se puso lento dentro de mí y empecé a subir mucho de peso. Y sinceramente, nunca presté mucha atención a mi salud. Hasta este año tuve un poco de revelación, una experiencia en el camino a Damasco. La luz finalmente se encendió en mi mente y sucedió el día que bauticé a más de 800 de ustedes en un solo día. Ahora, después de bautizar a 800 personas en nuestra iglesia por inmersión, me di cuenta de que todos estamos pesados. Entonces empecé a investigar un poco sobre esto y descubrí que casi 7 de cada 10 personas que viven en Estados Unidos, o sea, el 69% de los estadounidenses, tienen sobrepeso. ¡Sobrepeso! Descubrí que la diabetes y las enfermedades cardíacas se han disparado como enfermedades pandémicas en los últimos 5 a 10 años debido a problemas relacionados con el sobrepeso. Ahora, tenemos 80 millones de personas en los Estados Unidos que son diabéticas o prediabéticas. Eso es un número extraordinariamente grande en comparación con solo hace 10 años. Estudié las estadísticas en algunos centros para el control de enfermedades y aprendí que en 1995, en los 50 estados no había uno que tuviera más de 20% de personas obesas. Hoy, solo unos años después, todos los estados tienen al menos un 20% de personas en obesidad. Estamos acumulando mucho peso. Y luego, pensando de manera global, nos hemos dado cuenta que a medida que hemos estado viajando como iglesia por todo el mundo en estas 195 naciones en los últimos 7 años, con el Plan Peace, que significa plantar iglesias, equipar líderes, asistir a los pobres, cuidar a los enfermos y educar a la próxima generación. Y en el Plan Peace, en cuanto a cuidar a los enfermos, nos hemos centrado casi exclusivamente en las enfermedades infecciosas durante los últimos 7 años. Y así hemos ayudado a las personas con sarampión, paperas, malaria, fiebre amarilla, polio, sida y otras enfermedades infecciosas, enfermedades oculares causadas por el agua y cosas así. Y descubrí que las enfermedades infecciosas en el mundo en realidad están disminuyendo y las enfermedades crónicas están aumentando. En otras palabras, para finales de esta década, 20 millones de personas al año morirán de enfermedades infecciosas en el mundo. Eso es inaceptable, pero 50 millones al año morirán de enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Más personas morirán de diabetes y enfermedades cardíacas que de enfermedades infecciosas. Un problema totalmente manejable. Y luego descubrí otra estadística sorprendente. A nivel mundial, muchas personas mueren tanto de obesidad como de desnutrición. Por primera vez en la historia, 1.1 billones de personas mueren en cada una de estas categorías. Muchas personas están muriendo en el mundo de sobrepeso, al igual que mueren por causa de desnutrición. Ahora, no puedo pedirle a nuestra iglesia que se ponga saludable si no tomo esto muy en serio. Si no hago algo al respecto, no puedo pedirlo. Nunca te voy a pedir que hagas algo que yo no haya dado el ejemplo. Y por eso, el mes pasado me coloqué bajo el cuidado de 3 médicos reconocidos que son mis amigos y que los respeto profundamente. Uno de ellos es el doctor Daniel Amen, quien escribió el libro Cambia tu cerebro, cambia tu cuerpo. Es probable que también hayas visto los programas del doctor Mark Hyman, quien escribió el libro Ultra Metabolismo. Y también el doctor Mehmet Oz, quien escribió el libro Tu manual del usuario y Tú a dieta. Esos 3 médicos no solo aceptaron entrenarme y ayudarme a mí, sino que también aceptaron entrenarte y ayudarte a ti. En ningún otro lugar del mundo podrás conseguir que el doctor Amen, el doctor Hyman y el doctor Oz sean entrenadores para ti. Aquí en la iglesia la membresía tiene sus privilegios. Así que felicidades. Eres muy, muy inteligente. Estás aquí en Saddleback y vamos a hablar de esto. Y te hablaré un poco sobre lo que vamos a hacer. La verdad es que ya sabes ¿qué hacer? Eso no es ciencia espacial. No es una cirugía del cerebro. Para estar sano, hay que comer sano y tienes que comer menos. Tienes que empezar a moverte, tienes que dormir bien y tienes que bajar el estrés y descansar más. Esto no es ciencia espacial. Tú lo sabes, no hay nada que te pueda enseñar en esto. Pero lo que quiero hacer hoy es centrarme en la motivación. El por qué. ¿Por qué no permanecemos y por qué no permanezco yo en los programas que me ayudan a estar en forma? Los programas que me ayudan a estar saludable, las dietas, el ejercicio y todas esas cosas. ¿Cuántas veces has tomado una resolución para ponerte en forma y un mes más tarde la dejas? La razón es, si tú no tienes la motivación correcta, no permanecerás con. Tienes que tener una razón. Cuando averiguamos el porqué de las cosas en la vida, entonces Dios nos puede mostrar el cómo hacerlas.
El pastor Rick, interesado por la salud de todas las personas, ha desarrollado la serie La Prescripción de Dios para la Salud. A través de 9 mensajes, nos explica los planes de Dios para nuestro cuerpo y nos da herramientas bíblicas y prácticas para mejorar nuestra salud y tener cambios duraderos. Para recibir los 9 mensajes completos en formato MP3 descargable de alta calidad, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir, visítanos en pastorricespañol.com para hacer una contribución económica de cualquier cantidad. También nos puedes llamar al 800-600-5004. Esto es en pastorricespañol.com o al teléfono 800-600-5004.
Entonces, quiero que hagamos 3 cosas hoy. Quiero que miremos lo que Dios dice acerca de la importancia de tu cuerpo. Eso es lo primero. Después, quiero compartir sobre un par de áreas de salud que tú probablemente nunca has pensado y no se encuentran en un libro de nutrición ni en cosas similares. En primer lugar, echemos un vistazo a lo que Dios dice acerca de la importancia de tu salud física. La Biblia dice esto en 1 Corintios 6. Y vamos a leer varios versos de este capítulo. Esos son los versos clásicos que hablan sobre el cuerpo. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido. En otras palabras, tengo libertad de hacer cualquier cosa, pero no dejaré que nada me domine. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Está diciendo que algunas cosas en la vida no son necesariamente malas, solo que no son necesarias. ¿Tiene esto sentido? Eres libre de hacer cualquier cosa que quieras, pero no todo es beneficioso. Y no voy a ser dominado por nada. No voy a permitir que eso me domine. No voy a ser adicto a nada. Y el verso 13 dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. En otras palabras, ellos no van a durar para siempre. Esa no es la razón real por la que estamos aquí. Y sigue el verso 13. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El 14. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. O sea, físicamente, Él va a resucitar tu cuerpo. Y el verso 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. O sea, es totalmente otra categoría, es otra clase de pecado. Y continuamos. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Este pasaje nos enseña 6 cosas contraculturales sobre tu cuerpo. Esto es exactamente lo contrario de lo que la cultura nos enseña hoy en día, lo que los medios nos enseñan hoy sobre nuestro cuerpo. Bien, aquí está el número 1. La primera cosa es que Dios espera que yo cuide mi cuerpo. Yo no soy el dueño, soy el administrador. Dios es el dueño de mi cuerpo, pero yo soy el administrador. La palabra en la Biblia es mayordomo, administrador. Estamos hablando de la administración de la salud. En otras palabras, no puedo culpar a los demás de cómo uso o abuso de mi cuerpo. No puedo culpar a nadie. Yo soy el administrador. Mi cuerpo es un don de Dios. Lo tengo en calidad de préstamo. Dios es el dueño y me lo ha prestado a mí. Y un día le voy a dar cuentas. Un día voy a estar ante Dios y Él va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Hemos hablado de esto muchas veces. La vida es una prueba, es la preparación para la eternidad. Y Dios está viendo lo que te puede confiar. ¿Qué hiciste con la salud que te di? ¿Qué hiciste con la mente que te di? ¿Qué hiciste con las oportunidades, las habilidades, la libertad, la riqueza? ¿Qué hiciste con lo que te di? Una de las cosas que va a decir es, ¿qué hiciste con el cuerpo que te di? Y Dios está observando lo que haces. Soy el guardián de mi cuerpo. Dios espera que lo administres. La segunda cosa que la Biblia enseña es que mi cuerpo es propiedad de Dios. Estas son palabras con las que luchamos aquí en Estados Unidos debido que al crecer aprendimos que este es mi cuerpo. Es mi cuerpo y yo voy a hacer lo que quiera con él. Y Dios dice lo contrario. No es tu cuerpo, es mi cuerpo. Yo solo te lo presté. No es tuyo porque tú no lo creaste. Todo lo que se ve fue creado por Dios. Y el Creador es dueño de todo. Tú no eres dueño de nada. Es prestado. Al igual que hablamos la semana pasada del dinero, tú no eres dueño del dinero. Te lo prestó Dios por unos 80 años. Otra persona antes de ti era dueño de ese dinero. Y va a haber otra persona después de que tú mueras que va a ser dueño de ese dinero. Tú solo lo utilizas mientras estás aquí. A él le pertenece y él nos lo presta. Mi cuerpo es propiedad de Dios. El cuerpo, la Biblia dice, que no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. ¿Por qué? Debido a que es suyo, el Señor para el cuerpo. En otras palabras, no tengo el derecho de compartir mi cuerpo con nadie y tú tampoco. Eso es un concepto radical. Lo que los estadounidenses hacen hoy es cometer los errores comunes que los griegos cometían. Eso se llama dualismo. En los tiempos de Aristóteles, Sócrates y Platón, los griegos crecían en el dualismo. La mente y el cuerpo estaban separados. Dijeron que en realidad lo que importa es que su espíritu y su mente estén bien con Dios, y si su espíritu estaba con Dios, en realidad no importa lo que hagas con tu cuerpo. Se devaluaba el cuerpo. De hecho, ellos enseñaron que el cuerpo era malo. Así que realmente no importa si arruinas tu cuerpo, porque el cuerpo es malo. Lo que realmente importa es el espíritu. La Biblia dice que eso es absolutamente falso. Tu cuerpo no es malo. Tu cuerpo es santo porque Dios lo hizo. Y todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Dios nunca ha hecho nada sin propósito. Así que no lo separes y digas que todo lo que realmente importa es tu espíritu. No, eso es un mito. Ambos importan. Ahora, toda mi vida he crecido en una iglesia. Y debo de admitir que nunca en toda mi vida escuché un solo sermón sobre el cuerpo. Ni uno. Nunca he escuchado un sermón sobre el cuerpo. He escuchado hablar sobre la importancia de tu espíritu, la importancia de tu alma, la importancia de tu mente, de tu carácter, de tus valores, pero nunca he escuchado un solo sermón sobre la importancia de nuestro cuerpo. Así que la mayoría de los cristianos no tienen teología de salud. Pero el hecho es que Dios es dueño de tu cuerpo. Él es el jefe de tu cuerpo. Es posible que no te guste, pero es la verdad. Dios es el dueño y espera que lo administres bien. La tercera cosa que este pasaje enseña es que mi cuerpo será resucitado después de mi muerte. Dios nunca desperdicia nada. Él nunca desperdicia una herida si la entregas a Él. Él va a tomar incluso las cosas que hacen daño en tu vida. Las tomará y las usará para tu bien. Él no desperdicia nada. Dios recicla todo. Dios dice, ¿crees que el cuerpo que te di es solo eso? No, nosotros vamos a reciclarlo. En este momento estás viviendo en la versión 1.0. En el cielo vas a obtener la versión 2.0, pero tendrás un cuerpo. Algunas personas piensan que cuando lleguemos al cielo solo vamos a ser un espíritu amorfo, flotando. Otras personas piensan que van a ser angelitos. No vas a ser un ángel. Los ángeles son los ángeles. Las personas somos personas. Muchas veces la gente tiene una idea del cielo, todos con una túnica blanca, alitas, tocando un arpa, sentados en una nube. Amigos, para mí, eso es el infierno. No puedo pensar en nada más aburrido que eso. Pero, ¿por qué el cielo tiene que ser todo blanco? ¿Quién crees que creó el color? Dios lo hizo. ¿Quién crees que creó las papilas gustativas? Dios lo hizo. ¿Quién crees que creó todas las imágenes, sonidos y que nos dio la música? Dios lo hizo. ¿Quién crees que creó toda la belleza y nos dio ojos para ver? Dios lo hizo. Aun cuando el mundo está todo quebrantado, es hermoso. ¿Cómo crees tú que va a ser entonces el cielo? Va a ser un gran espectáculo de multicolor, algo que no se puede creer, no simplemente una nubecita blanca. Ahora, la Biblia dice en 1 Corintios 6:14, con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿Ves la importancia de tu cuerpo? Saludos a todos. Hoy quiero presentarles a Allison. Recientemente, ella me escribió para contarme de cómo Dios la salvó de una vida de prostitución y de cómo usó Esperanza Diaria para ayudarle a crecer siendo una creyente joven. Eso es lo que ella escribe. Yo crecí en una familia atea y me enseñaron que las personas que creen en Dios están locos, tontos y que les han lavado el cerebro. Terminé a la edad de 15 años siendo una drogadicta y para poder pagar las drogas, terminé vendiendo mi cuerpo en las calles y me quedé sin hogar. Pero encontré una Biblia en el cuarto de un hotel en el cual estaba trabajando y Dios me salvó de una manera radical a través de su palabra. Luego, una asombrosa iglesia me abrazó y me ayudó a crecer en el Señor. Pastor Rick, un día encontré una entrevista suya por el internet y me sorprendió mucho. Así que ingresé a su página y descargué la aplicación de Esperanza Diaria y comencé a escuchar sus enseñanzas cada mañana. Luego, compré el libro de Una Vida con Propósito y lo disfruté mucho. Me siento tan bendecida de poder dar una donación mensual para que pueda seguir compartiendo el mensaje alrededor del mundo. Sus mensajes de Esperanza Diaria han significado mucho para mí a lo largo de este último año. Y eso, que solo soy una niña en Cristo. Aprecio mucho toda la inspiración que adquiero de escucharle. Gracias, Pastor Rick. Allison, no tengo palabras suficientes para agradecerte por escribirme y compartirme tu historia. Vivimos para recibir este tipo de cartas y es muy emocionante escuchar historias de personas como tú que han sido tocadas y transformadas de forma radical por el mensaje de Esperanza Diaria. Y por supuesto, te agradezco por tu donación mensual. Quiero agradecer sus oraciones por este ministerio, para que podamos seguir llevando las buenas noticias de esperanza a otros. Quiero que sepas que voy a estar orando para que Dios continúe usando tu vida para ayudar a otras personas y que use a Esperanza Diaria para que te siga ayudando a crecer más como Jesús. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.